¡Qué elegancia la de Francia!
Bienvenidos a su programa.
¡Qué elegancia!
La de Francia. ¿Qué hay, Gaps?
¡Qué lo, Fatecus! Me gustó como esa pausa, ¿sabes?
Ya estoy entrenando bien. Después del error que tuve hace un par de podcasts, yo creo que lo ideal era volver a practicar, regresar con el yo interno que había perdido alguna vez. O sea, hacerme como zen, ¿sabes? Sí, porque...
¿Frente al espejo? Pues, ¿y con un lápiz en la lengua?
Pues no, porque no me trabé de dicción. Más bien me trabé por trabarme, como si me hubiera rayado, ¿sabes? Como si fuera un disco que esos que se rayan. Generalmente los discos se rayan, ¿no?
Se rayan como un disco rayado.
Y como ahorita que estamos rayando en la... ¿Cómo se llama esto? En la redundancia.
En la redundancia.
¿Cómo
sí.
has estado, Gaps?
Bien, ¿y tú?
Pues más o menos. Un poco presionado también porque... Bueno, es que la gente no sabe, pero somos personas que somos muy ocupadas en cada uno de nuestros rubros.
Entonces, creo que sí, ya me sale el bien como por... Nada más automático.
Sí, como le habíamos dicho
para
en algún...
Para no llorar con los podescuchas.
En podcast anteriores dijimos bien por automatización. Ajá. Así como cuando pones, no sé, la playlist random y no sabes lo que te va a tocar. Sí. Pues así es, no son sus comentarios. A veces decimos, ¿cómo estás? Salió el sol hoy. ¿Cómo estás? Sí. Y ya es así como nos comunicamos últimamente, ¿no?
Así es.
Somos como grabaciones, ¿no? Hechas por algún sintetizador. Y hablando de sintetizadores, el día de hoy.
¡Wow! ¡Bien!
El día de hoy vamos a hablar de una empresa japonesa.
Así
que
es.
Que eso nos encanta mucho porque ya tiene ratito que no habíamos hablado de una empresa japonesa, ¿no?
Así es.
De hecho, la última vez que hablamos de una empresa japonesa fue, si mal no recuerdo...
Samsung.
Samsung es japonés.
Samsung es japonesa, ya sé.
Aquí se implica
el... Faltó el...
Bueno, pero fue un error más bien de Clueless.
No, Samsung ya hablamos, pero es coreano.
¿Sí hablamos
¿no?
de Samsung?
Ya hablamos. Y ahora eres tú el que no se acuerda.
¿En serio cuándo hablamos de Samsung?
Ahí en unas temporadas, no me acuerdo. ¿Dos? ¿Tres?
Creo que fue cuando hablamos de Corea del Sur.
No, pero hablamos de Samsung como tal, ¿no?
¿En serio? No estoy
o
seguro.
O solo de Corea del Sur.
No, fue de Corea del Sur
ahora
en la primera temporada.
Corrigiendo.
Y hablamos de Samsung. Y que se me trabó. Estuvimos hablando de... Inclusive pusimos el Gamnamdito.
Ajá.
Entonces,
pero
sí
no hablamos de Samsung como empresa.
No, como
Samsung.
No.
Me acuerdo que decíamos mucho Samsung.
Samsung. Pues no estamos hablando de Samsung.
Okay.
El día de hoy vamos a hablar de una empresa mucho más importante, creo yo, de Samsung. Samsung.
No.
Sí.
Bueno,
sí,
para ti tal vez sí.
En la industria musical es...
Ah, en la industria
así,
musical, cling, pues sí.
Todo mundo la reconoce. E inclusive alguna vez, aunque no seas músico, la debiste topar. Porque en la secundaria... Generalmente aquí en México, pidieron una flautita para poder ensayar. Así que el día de hoy vamos a hablar de la emblemática
Yamaha. Eso.
Gaps, PhD en nada.
Nada
japonés.
Es nada japonés,
bueno,
esta, del audio.
Bueno, en esta cosa sí no eres tan PhDista.
Es que siento que tú tienes el PhDismo de la musicalización.
O sea, me hablas como
del
si...
Yamahismo.
O sea, me hablas como un mono es que avienta discos, así.
Sí.
Soy una rocola andante.
Es una rocola
diciendo.
Para mí.
Bueno, pues...
Un purista del audio.
Pero tienes que hacer el... ¿Cómo se llama? El gag, entonces, tú.
Así. Fatecus, PhD en Yamahismo, musicalismo...
Yamahismo.
Y sonidero.
Yamahismo suena como a navajismo. No sé, como sí. Si me mandas como si fuera...
Pero es que también ibas en la 1, también, tú.
Gracias, mo. Que, también
por
que es un
que
cerezo.
Por los que no saben, es así como que ya saben.
Es el cerezo de la secundaria, la Yamaha, para que... La Yamaha.
La Yamaha, así como...
Digo, la Federal 1. Pero lo que... Ah, perdón. Ay, ya 12 plano. Gracias.
Oye, fue combo.
Bueno, y hablando de la botonera, corcheas, gracias a la gente que nos ha estado sugiriendo todos los sonidos.
Que no hemos tomado en cuenta, pero
no,
ya
sí los tomamos en cuenta,
bueno,
pero
no
estamos como
aplicado,
en proceso
¿no?
de selección, uh-huh. porque son muchos. Por ejemplo, nos pidieron uno de los que nos pidieron fue el de Plastic Love, el coro de Plastic Love.
Sí.
Pero tenemos que ver la manera de cómo utilizar el sonido de Plastic Love, ¿no?
Sí, para que no suene tan extenso.
Como que no fuera tan random, ¿no? Aunque el programa ya de por sí es random. Pero bueno, ¿qué es Yamaha? Yamaha es una fábrica japonesa, es una empresa, es una compañía, es un corporation. Porque también tiene que ver mucho con esta parte corporacional que tanto nos gusta ochentera, noventera. Pero más bien es una empresa japonesa que tiene diferentes productos y servicios. Como les mencioné en el principio del podcast, se enfocan mucho en la cuestión de instrumentos musicales y aparatos electrónicos de consumo personal.
Ajá.
Bueno, ni tan personal, ¿no?
¿Cómo lo llamarías?
Yo lo llamaría pues, de consumo humano. Bueno, los,
no hay robots ni androides.
No, todavía no hacen robots Yamaha, pero tienen cosas muy interesantes. Y es muy interesante porque esta empresa se fue fundada en 1887. Lo que convierte
all vaporwave. It's all
vaporwave. Mucho error aquí. Y también te dormiste.
Oye, yo lo dije primero y tú... ¿Qué pasó ahí?
Creo que
¿qué pasó
ahí? Hay que coordinar muy bien esa parte del old vapor, porque no tenemos una seña. Yo creo que sería como una O cerradita o algo así. Ya sabrán cómo nos comunicamos nosotros. Pero bueno, resulta...
El pero bueno.
Pero bueno, el caso es que... Son como las muletillas concurridas.
Y el día de hoy, pero cuando lo dices mucho, ¿no?
Y el día de hoy, bueno, sí.
Y el día de hoy vamos a hablar...
No, échale, de lo que vamos a hablar es de la fundación de Yamaha, que fue inicialmente una fábrica de pianos. O sea, que sí iba con la onda de la música, que fue pianos y armonios, que fue fundada por el Mr. Yamaha. O sea,
tal cual
Torakusu
dijo
Yamaha.
Yo quiero ponerle mi nombre por siempre.
Ya sabes que cuando eres muy narcisista.
Ajá, por excelencia.
Ándale. Mucha referencia para ándale. Tienes como esa habilidad de ponerle, o más bien no tienes como tanta creatividad, pero eres buen creativo en lo que haces, pero no eres muy creativo en ponerle nombre a las cosas. Dices, me voy a poner mi apellido, ¿no? Pues Yamaha.
Pues sí, también.
Y es muy válido, ¿no?
Para que trascienda tu apellido por los años.
Sí, y pues estos se encargaban de hacer pianos en la época que nadie hacía pianos. Bueno, sí había muchos gente que hacía pianos, pero estos hacían pianos muy, muy, muy bonitas, ¿no? Y no solamente hacían eso, hacían diapasones, diapasones. ¿Ves que ando como disco rayado?
Sí, es
que
ánimo.
Me siento como que muy, muy a prisa, ¿no? Como que hay muchas cosas de decir de Yamaha.
Es que cada vez cuando hay muchas cosas que decir, siempre lo hacemos rápido, ¿te has dado cuenta?
Sí.
Y cuando son temas que tal vez creemos que no va a salir nada, podemos hacerlo
más lento.
Lento,
exactamente.
Aunque tardemos más como Nutella o temas así random, ¿no?
Y en este caso, Yamaha, es que en verdad es hay una amplia tela. Gama de cosas que
Exacto.
tiene esta empresa. Como lo hemos dicho, no solamente son instrumentos musicales. Y de instrumentos musicales nos referimos a que pueden hacer un bajo, una batería, una guitarra, un saxofón, un acordeón, una
¿Y cómo
batería.
Es que de ahí llega...
Deja okay. terminar.
Sigue con la lista.
Un acordeón, una batería, un corno francés, un violín, un djembe, un.
Ok.
Muchos.
Ya entendió, entre otros.
Sí, etcétera, tres puntitos, ¿no? Ahora sí, ¿qué ibas a decir?
Que cómo pasaron de eso a motos.
Ajá, es lo interesante. Porque también hacían un poquito de electrodomésticos, mobiliario. Ajá. Y de repente hacían artículos deportivos, como es la subdivisión de motos que tiene, que es Yamaha Motors.
Yamaha Motors.
Que realmente yo no soy tan...
¿Cómo salió eso, eh?
Yo tampoco, no sé, yo creo que un día estaban hartos de su piano. No tenían nada que hacer.
Dijeron, ojalá pudiéramos irnos rápido y sin cruzarnos con el tráfico.
Y un día vieron...
Pero así como japonés.
Eso es como muy chino de tu parte, ¿no crees?
O sería como más así.
No, es que es muy chino, García. Es que no podría
chino
imitar
japonés.
No podría imitar a un japonés.
Yo, ¿no?
Usted, querido, puede escuchar que está en Japón. ¿Cómo hablaría en español japonés? Japonés español o japoñol.
Japoñol.
No sé, lo que no nos importa. Lo que Konnichiwa. Nos importa en este. Arigato gozaimasta. Lo que nos importa en este podcast es saber por qué habían hecho motos.
¿Cómo surgió la moto?
Ajá.
¿No?
Yo tengo una idea. Yo creo que Ajá. eran. como fabricaban pianos e instrumentos, ajá, y tenían que entregarlos a las personas que tenían así como que en tela.
Sí, porque era un negocio. ¿Cómo vas a mover un piano en una moto?
No, es que ahí te va. Es que, okay, es que no era un moto, era un teclado, por ejemplo. Okay, y un teclado, okay, sí lo puedes llevar en tu en la espalda, ser, inclusive, ¿no? Pero ellos tal vez estaban muy flojos y era temporada de calor. Y dijeron, ¿sabes qué? Es que es muy cansado hacer esto. ¿Por qué no compras una moto? Y como los Yamaha eran codos, digo, pues ¿por qué no mejor las fabricaron? Sale más barato.
Y fabricaron astutos, ajá, sí.
Y fabricaron su primer moto para sus empleados, para llevar los instrumentos musicales a todos los peldaños, a todos los tempos que necesitaban un Yamaha, ¿no?
Entonces, puede
yo creo que es por ahí que funciona.
Siempre nos reinventaban la historia de las cosas.
¿Se dan cuenta que no como somos de fiar?
Cuando Dr. Pepper dijimos que fue que un accidente.
No, o por ejemplo que decimos datos erróneos. Señores, no confíen en nosotros.
No crean nada
de
lo que decimos.
Generalmente
es por entretenimiento.
Sí, de hecho dice explícito, ¿eh? No crean que también es por
pinches majaderos. No somos eruditos tampoco.
No.
Ni tampoco militar.
No tenemos la verdad absoluta y eso es absolutamente cierto.
Ay, güey.
Pero bueno, eso fue de las motos, ¿no? Ajá. Así fue como nació, según creíase la defensa.
Según consulte esta... sus fuentes.
Sí. Parece que tiene la Wikipedia, que tenemos un poco de Wikipedia. Y chequen ahí que cómo va a ser desmadre. Lo interesante es que de repente hacían cosas, ya no se iban en las motos, ya no se iban solo de hacer instrumentos. Empezaron a hacer cosas de audio, Gabs.
Y empezaron a hacer, perro.
Empezaron a hacer monitores de audio, empezaron a hacer reproductores de discos. Ajá. Es más, hasta tienen su propio sello disquero. Eso te lo voy a demostrar porque en este momento voy a agarrar uno de los discos que tengo aquí. Aquí está.
Usted por escucha no está viendo, pero pues Fatecus está ahí como que leyendo.
Tengo un disco a la mano. Bueno, sí tengo que decirles de que tengo el disco. Tengo el disco de Capsule. El disco se llama Flashback, que es uno de mis discos favoritos. Ajá. Y que lo compré en Japón. Bueno, yo no lo fui a Japón, sino más me lo entregaron por paquetería en Japón.
Ni modo, un día vas a ir, Fatecus.
Ok, se lo voy a entregar a Gabs. Y en la parte de hasta abajo, en las letras japonesas chiquitas, Gabs me va a decir lo que dice.
Brilla mucho.
Es que es muy bonito, Gabs.
Ah, dice Yamaha Music.
Eso
Communications.
Eso quiere decir que Yamaha...
Oye, hasta el loguito es diferente.
Sí, pero si te das cuenta, la tipografía...
Ah, sí, eso
siempre
es igual.
Ha sido la misma. ¿Cómo es la tipografía?
Que es palo seco.
Tú que eres experta en esas cosas. ¿Cómo ves? ¿Cómo describirías la tipografía de Yamaha?
Para empezar, es palo seco, que quiere decir que son puros, ¿cómo dirías tú? ¿Palitos?
¿Palitos?
Ajá. Que no tienen como estas puntillas como... Times New Roman y están redondeadas. Es tal cual como si agarraras unos cubitos, los apilaras y así, ¿no?
Ajá.
Y tienen como mucha proporción, siento. Y están un poco como condensados, como que no abarcan tanto espacio. Están un poco cerca unos del otro.
¿Sería como un Bebas New?
Algo así, pero no tan condensado.
Ah, ok.
Pero sí, eso es palo seco.
Para lo seco.
Clases gratis de tipografía.
Aguas, porque luego las cobran $500 la hora, ¿eh? Así que este podcast vale 500 sí. pesos. $500.
Y usted lo está recibiendo gratis.
Aquí es su programa de
¡qué legas! La de Francia.
Pero bueno, estábamos diciendo que así empezaron a hacer cosas, ajá, de audio, ¿no? Mezcladoras. Sus mixers son muy famosas y son muy reconcurridas. Y concurrentes. Sí, eso. Eran muy,
se compran mucho, ¿no?
Se compran mucho y son muy caras, pero son muy, muy buenas y mucha gente las utiliza porque, pues, se tiene la creencia de que todo lo japonés es bueno. Y sí, todo lo japonés es bueno. Inclusive algunos reality shows donde está un poco raro, pero vamos, de eso vamos a hablar después, ¿no? Porque eso no nos interesa. Okay. Lo que realmente nos interesa es que ya que estamos en la parte del audio y todo este demás. Ah, otra cosa. Hacen lanchas los de Yamaha.
¿Qué? Oye, ahora que lo pienso, creo que sí he visto lanchas Yamaha.
Sí, hay lanchas Yamaha. Ajá. O sea, esto yo lo sé porque una vez, eso es como parte de la anécdota.
Anécdota de una vez.
¿No? Pues no tanto como una vez, más bien desde que me acuerdo. Resulta que una vez fui a Caxa. Caxa es como la terminal de autobuses de Jalapa, central de autobuses de Jalapa. Y ahí, mientras mi papá estaba comprando un boleto de no sé qué, estaban unos señores vendiendo lanchas. Bueno, lanchas,
ahí en la central.
En la central. Y traían una Yamaha.
Qué surrealista.
Y es tan surrealista porque yo pensé que Yamaha solo hacía instrumentos musicales. O sea, yo ya no sabía de las motos ni nada por el estilo. Para mí eran solamente instrumentos y ya. Y cuando veo la Yamaha, digo, ¿qué pedo? O son patrocinadores o realmente hacen lanchas. Y ahí fue cuando me di cuenta que no solamente hacían instrumentos, sino también hacían motos. Wow. Es más, tienen su propia... ¿Cómo dije alguna vez? Tienen su equipo de motociclismo, de MotoGP profesional, los de Yamaha.
Wow.
O sea, tienen cosas que yo no imaginaba. Te digo, tienen motos, audios, instrumentos, ¿no? Y tienen algo que a los frikis les encanta mucho. Tienen esa... Es que son tan innovadores. Imagínate, YouTube tenía el Loquendo.
Ajá, el...
¡Loquendo!
Oye, eso debería estar en la botonera.
Tienes toda la razón. Vamos a apartar uno de esos. Vamos a quitar las risas porque aquí sobran un chingo. Y vamos a poner el de Loquendo.
Loquendo.
Pero algo que sí tenía, que le dio Yamaha a Loquendo, o algo así más o menos, fue la habilidad de cantar.
Oh, yeah.
Porque la voz se la dio Loquendo a la computadora, pero no le dio la gracia, la simpatía, la elegancia. Para poder entonar bellas melodías para aquellas personas que no tuvieran la habilidad de cantar como la computadora. Entonces crearon un software muy importante llamado Vocaloid.
Oh, yeah.
Vocaloid es un sintetizador de voz en el cual básicamente tú le pones las notas que quieras y te las canta, y le pones la letra inclusive y te lo canta, ¿no? Tú decides si lo quieres que vibre, que no vibre, que sea una nota larga, letras chiquitas y todo. Bueno, ellos inventaron el Vocaloid. Y ellos también son creadores de una voz muy, muy, muy estúpidamente famosa llamada Hatsune Miku, del cual vamos a hablar en próximos podcasts. De hecho, de Vocaloid deberíamos de hablar porque no le hemos hablado. Pero no voy a adelantar mucho, pero es estúpidamente importante el día de hoy Vocaloid. Y inclusive en producciones vaporwareadas, y hay algunas cosas de Vocaloid. Luego les enseñaremos de qué va este desmadre. Lo que sí es importante es qué tiene Yamaha en la vida monótona o en la vida real del mundo. Y es cuando nos preguntamos, ¿qué tiene que ver Yamaha con el
vaporwave?
Pues es que nos los han metido a huevo, señores. ¿Y por qué nos los han metido a huevo? Porque en la escuela secundaria, por lo menos aquí en México,
llevamos una materia. Sería interesante saber si en otras partes de Latinoamérica, ¿no?
Tienen esto.
Ajá.
Bueno, en México, cuando vas a la secundaria, generalmente en segundo de secundaria, tienen una materia que se llama educación artística.
O artes, coloquialmente.
Esta materia se divide en tres módulos durante 3 años. Una que es artes plásticas, la otra que es música y la otra que es teatro. Hasta donde yo danza y teatro. Eso es algo hasta donde yo me quedé. Bueno, en segundo grado te obligan los maestros a comprarte una flauta, pero no te obligan a comprar una flauta Mapex o una flautilla ahí de esas que venden. No. Tiene que ser una flauta Yamaha. Si no es Yamaha, chingas a tu madre. No sirves como músico, como alumno, tienes cero, bye.
Yo creo que en mi escuela sí te dejaban, porque hay unos que tenían unas bien piratas que tenían como colorcitos y brillantes, que eran transparentes.
Ay, esos eran horribles, eran culerísimos.
Todos sonamos mal porque éramos todos bien pencos, la verdad.
No, pero es que ¿cómo puede sonar mal una flauta dulce? Es que la flauta dulce, Gabs, aunque la gente que no sepa, no, ya está afinada. O sea, ni siquiera tienes que esforzarte para... No,
o sea, que ¿por eso te piden eso?
Sí. La flauta dulce es el uno de los instrumentos mejor afinados.
¿Por qué siempre pedían flauta y no otra cosa?
Porque solamente soplas y nada más pones los dedos.
Pero es que si los pones mal, suena mal.
No, más bien si le soplas con hueva y si no tienes la técnica para soplarle a la flauta.
Y para mover los dedos.
También para mover los dedos, pues no tienes como que esa gracia. O sea, una guitarra se puede desafinar.
Claro.
Y bien rápido. La flauta, aunque le pegues en putazos ahí en la pared, aunque claves un clavo con tu flauta Yamaha, no se va a desafinar.
Así es.
Se va a bollar posiblemente, pero no se va a desafinar porque está perfectamente equilibrada para que no se desafine.
Claro.
Digo yo. Bueno, no sé. Nunca he lavado algo con mi Yamaha.
¿Y tú sí eras muy pro en eso de la Yamaha flauta?
No, pero fíjate que... Bueno, sí, ya estamos como en la del Atari, pero ya no. Ya para terminar este... ¡Qué elegancia! Es que te das cuenta que hablamos, pensamos que iba a ser algún tema muy largo y de repente fue algo tan cortito.
Sí.
Y es
pero
que,
tal vez debería haber una segunda parte de Yamaha.
Sí, fíjate que es que también lo de Yamaha tiene que ver mucho con el Vaporwave porque hay un sintetizador en específico y es lo que quería decir.
Ah, claro.
Que
era un el nos fuimos por otro lado.
Sí. Lleve el detalle, pero sí, la importancia del Vaporwave es que hay un sintetizador importante que es el Yamaha Keytar. Es que es el Keytar. O sea,
Keytar
es la fusión de un keyboard, o sea, un teclado, y guitar, que es una guitarra. Los fusionas y tienes un Keytar. O sea, un teclado tarra. No sé cómo se
teclatarra.
O un
guitarra. No, suena muy feo en español.
Está bellísimo. Perdón, no, discúlpenos por escuchar, somos malos creativos. Y más cuando son las 4:20. No estamos como muy creativos porque no escribimos esto. Perdón, es la primera vez que escribimos esto. Pero es importante porque este teclado le da los sonidos vapor o le da el sonido del sintetizador en los 80. Entonces es muy...
Que se retomó mucho con el Vaporwave.
Sobre todo por todo esta parte del Synthwave, que es básicamente música hecha con sintetizadores, que hemos hablado del Synthwave.
Eso te iba a decir, eso es falta, y poner más Synthwave en nosotros.
Es cierto, tienes toda la razón. Y creo que tenemos una rola perfecta para terminar este, que elegancia, este podcast. Pero no quería hablar de eso, Gab. Estoy viéndome con la tangente. Lo que yo quería hablar era... Ya se me olvidó tú.
No sé qué has usado en el Vaporwave.
Ah, no, era... Perdón. No, era algo muy importante. Yo lo tenía aquí ahorita, Gab.
Dilo.
Sí, déjame acordarlo. Lo estoy recuperando. A ver. Esa es tu imitación de modem telefónico,
sí,
¿no?
Sí.
No, era acerca de... Ah, yo lo tenía, Gab. No puedo creer que se me haya olvidado. Yo lo tenía, señor.
Vocaloid, Vaporwave.
No, Vocaloid, no. Vaporwave, no. Flauta, por ahí va. Era algo de música. Pero no, ya olvídelo. Escucha, ya se me fue.
La próxima, ¿te acuerdas?
La próxima vez que el próximo podcast le digo, si es que me llego a acordar del tema que estábamos hablando. Okay. Lo que sí quería decirles es que era este keyboard. Es muy bonito y deberían de checarlo. Es muy caro, obviamente, porque pues Yamaha, digo, tiene cosas muy baratas como una flauta dulce, pero también tiene cosas muy caras, como lo es este keyboard o pianos de cola, que por cierto nuestro amigo Alex Intec, que no creo que nos escuche, es
nuestro amigo.
Ni es nuestro amigo, ni nos conoce, ni sabe de nuestra existencia, ni sabe de este podcast. Seguramente anda maldiciendo a cantantes de reggaetón a esta hora de noche. Él es un cliente frecuente de esta marca.
Oh, sí.
Y ha sido patrocinado y hasta el día de hoy y todo eso. Pero bueno, Gabs, ¿qué, ¿con qué te quedas tú de Yamaha? Es lo importante.
¿Con qué me quedo y qué me ha gustado? Pues creo que mi mayor acercamiento fue que creo que mi primo tuvo alguna vez un teclado Yamaha, como nada más por ocio, y era como nada más picarle ahí con las cosas ya pregrabadas y pre-ecualizadas y hechas. Y por otro lado, yo creo que lo de la flauta sí es muy interesante. Creo que yo solo me sé en la flauta la de Yellow Submarine y la clásica, la de... El himno a la felicidad.
El himno a la alegría.
A la alegría.
Beethoven está revolcando en tu tumba en ese momento.
Pero sí, estaba muy perro y se oía muy horrible. Y cuando también ensayabas, era como en tu casa, así de ya, quítale esa flauta. Y lo que me chocaba es que se quedaba toda la baba y si la agitabas, podías llenarte de baba.
¿Por qué haces eso?
Porque es algo muy de la flauta, queridos.
Es muy de secundaria de barrio. Es muy de secundaria de barrio. O sea, llenas tu baba. Y vas a bautizar a todos tus salones. Así culera es.
A ti que te recuerda.
Bueno, te voy a contar algo. Mi abuelo me regaló un teclado Yamaha.
Ah, pero qué cool.
Un Yamaha que amé toda mi vida. Y no y que estaba muy hermoso. Pero tuve el error de llevarlo a la secundaria.
Chale.
Y por azares del destino se
queda
rompieron.
Queda cholo su secundaria.
No, esto fue en la Federal 2.
Ah.
O sea, no, bueno, era tan cholera.
Eran cholos azules.
Cholos azules. Cholos de color azul. Okay. Resulta que no sé quién chingados le rompió una de las teclas al Yamaha. Y de repente fue una, y luego fue otra y otra, hasta que toda una octava, o sea, de do a do, ya no servían las teclas. Se habían reventado. No manches.
Para andar de presumido también.
No, yo lo llevé porque había una clase de música.
Para andar de confiado, entonces.
Pues tal vez, ¿no? O tal vez era porque no tenía su funda, o sea, lo llevé así todo pelón. También puede ser. Pero ese teclado estaba bien chido porque tenía... Este era súper noventero y tenía... Tenía mucho vapor, la verdad. Sus sonidos... Si algo tiene los teclados Yamaha, es que los sonidos predefinidos o prediseñados, inclusive las secuencias que tenían, estaba muy vapor. Ay, o sea, eran super MIDI. Ellos eran los masters del MIDI, realmente. Y eso me recuerda mucho, era muy bonito ese teclado y ya fin. Pero bueno, se fue. ¡Qué elegancia! Y el día de hoy nos vamos con esta hermosa canción de Side Love, que fue de hecho el disco de recomendación elegante, de esta semana, sí, o de la semana pasada. Ya no me acuerdo si fue la semana, es que lo publicamos el domingo. Entonces ya no sé si pertenece a la pasada semana o a esta semana.
Depende cómo veas tu calendario, pero digamos que es el calendario, pasado de calendario.
Ah, como las de Gloria Trevi. El sí, calendario de Gloria. Oye, deben ser la Gloria Trevi.
Oye,
también.
Sí, han salido tantos temas.
Chale, maldita.
Échala.
Sea. Vámonos con esto.
Oye. Oh, yeah.
Esto se llama The Tasty Treat de Side Love, de su disco Tomodachi no Gakko y luego Basta, que creo que es la versión sin masterizar, algo dice así. Y la voy a escuchar aquí en...
¡Qué elegancia! ¡La Francia!
Disfruten 7 minutos de esta rola.
Está súper cool.
Cuídense mucho, nos vemos en el próximo podcast.
Sayonara.
Bye.
¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?